De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, lo prometido es deuda, 12 y 7 minutos de la mañana. Estamos ya en el ecuador de nuestro programa. Pero sin nuestro reto cumplido, no vamos a encontrar en todo Madrid ahora mismo alguien que nos esté escuchando y que haya subido esa cuesta de los ciegos. Recuerdo, entre la calle Segovia y la calle de la Morería, cubre ese desnivel, son 254 escalones, cosita de nada. Si hasta hay gente que lo sube y los baja a modo de ejercicio y nadie nos va a llamar o nos va a escribir a nuestro Facebook para decirnos que así ha sido. Pues de momento a las 12 y 8 minutos, Sergio, parece ser que no. No tenemos todavía a nadie que haya subido esa cuesta de los ciegos, aunque tenemos alternativas.
Ha subido otras. Y dices que estamos en Ecuador. Yo creí que estábamos en Pozuelo.
Hombre, en Pozuelo de Alarcón. No tientes. Por una vez que se nos han olvidado las risas y ya las estás pidiendo.
Bueno.
Ay, cómo eres.
Ay, las tienes. Estáis jugando con
las tienes.
Estáis jugando con
juega él, que yo no había dicho nada.
Efecto Pavlov, hasta ahora risas. Bueno, vamos a ver. No han llamado en concreto para ese espacio que venimos.
La cuesta de los ciegos.
Pero para otros sí. Por ejemplo, Juan Carlos nos ha llamado y dice que ha subido entre 300 y 400 escalones. Juan Carlos, hay que afinar más. Esto no es rigor periodístico, porque en 300, de 300 a 400 van 100 peldaños.
Yo prefiero 300. Yo prefiero 300 que 400.
Dice 300 o 400. Pues hay que afinar 350, 380, pero bueno, en el faro de Chipiona.
¿En el faro de Chipiona?
De Chipiona, creo que era Rocío Jurado.
Yo creo que sí.
Eso,
sí,
bueno.
Me suena, sí.
Pues dice que desde la base hasta arriba, desde el suelo hasta la linterna, donde está el faro, lo que es el faro que ilumina. Bueno, dice que allí hay unas vistas maravillosas, que él además vive en un tercero y sube las escaleras desde hace 49 años. ¿A qué edad empezamos
ya
a
ha llegado arriba?
A un añito así, ¿no? O sea que lleva, pues...
Pues lleva ya una barbaridad. Sí, teniendo en cuenta el cálculo que echaba María José antes, de unos añitos viviendo en el cuarto.
Pero hay que afinar un poquito
más. Que la salía
más
en un solo día, mínimo ciento y pico escalones, pues claro. La verdad es que habrá superado.
Tengo más cositas.
¿Tienes más cosas?
Sí, porque me parece que hay que decir. José Espinosa, que es un oyente nuestro, fielísimo, nos llama siempre, pues me ha contado, siempre tiene curiosidades. ¿Te acuerdas de aquello de las ovejitas? Siempre tiene unas adivinanzas.
Sí.
Hoy me ha retado y me ha dicho, a ver si sabemos la verja del retiro, cuántas lanzas tiene.
¿Y qué te da que la cuente?
Casi
José,
madre mía.
¿No puedo contar?
Vaya
todos
tarea.
Los palos que hay
yo
en la reja.
Sé, yo lo sé.
¿Tú lo sabes?
Sí, me lo
¿pero por qué los has contado?
José Espinosa me lo ha dicho.
¿Y José los ha contado?
Lo habrá contado, no sé, o lo habrá visto en algún manual.
¿En persona?
¿Cuántos hay?
De la librería.
¿Cuántas lanzas hay rodeando toda la reja del retiro? Tiene que haber una barbaridad.
¿Dejamos que lo adivinen o lo digo?
No
lo
sé.
Eso es imposible adivinarlo,
Sergio. Yo creo que adivinarlo es muy difícil. Venga, dilo.
Hay 16.636, según me ha dicho José Espinosa.
¿Ni una más?
Esto lo malo es que te equivoques contando cuando vas por a 15.000.
Claro.
Y tienes que volver a empezar.
Sí, que te encuentres a un amigo en ese momento.
Hola, ¿qué tal?
Salude.
Yo estaba agotando.
No puedo hablar contigo, que estoy ahora mismo en una cuenta importante. Pues nada, José, confiamos en ti. No los voy a contar. Así que yo confío en que nos hayas dado la cifra correcta. Seguimos con el reto. 91-5-12-84-00. Nos quedan 2 horas, hasta las 2 de la tarde. ¿Alguien habrá subido la cuesta de los ciegos que nos esté escuchando?
Y ya no estamos en el Ecuador.
Ya estamos en el Ecuador un poco más hacia adelante, pero todavía nos quedan casi las 2 horas. Así que tiempo hay. 91-512-8400, ¿vale?
Pero yo creo que habrá que darle un premio a ese hombre que lleva 47 años subiendo escaleras.
Sí, a Juan Carlos.
49 años. Digo yo, ¿habrá llegado ya arriba?
Hombre, ha llegado.
Lleva
ha llegado y ha bajado varios años. Qué mala eres. La risa se las ha merecido ahora.
Desde luego,
se
Carmen.
Se las ha merecido Carmen. Pero vamos.
Lleva 49 años subiendo escaleras.
Que te la volvemos a poner. Que te la volvemos a poner, Carmen.
Venga.
No líes. Cuesta de los Pinos. Entre la calle de la Morería, la calle Segovia, ese desnivel inmenso que separan 254 escalones en la zona del viaducto, uno de los lugares con más leyendas que hay en nuestro Madrid. ¿Alguien ha subido esos 254 escalones? Que nos esté escuchando, 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, si preferís Twitter. Y por deseo expreso y petición de Juanjo Ceballos, ¿cómo se llamaba también la Cuesta de los Ciegos en el siglo XVIII de manera popular? La Cuesta de los Arrastraculos. Que sí, que no lo digo yo, que lo dicen los
libros.
La historia. La historia, que era eso. ¿Qué va a suceder en este programa en lo que nos queda de tiempo? Uf, pues todavía cantidad de cosas. Por ejemplo, vamos a disfrutar, Carmen, de buenos alimentos.
Sí, bueno, vamos a disfrutar de lo mejor de lo mejor. Vamos a disfrutar de alimentos para los paladares más exquisitos, los más gourmet, los más ibaritas, lo mejor de lo mejor.
¡Ah, qué bien!
Sí, porque vamos a tener una guía con los mejores productos, concretamente Mabes, la guía de los mejores alimentos y bebidas de España.
¿Tenemos muestra?
Bueno, de momento tenemos la guía. Para ir abriendo boca.
O sea, que vemos las fotos.
Sí, porque además la guía se presenta hoy a la una, con lo cual, bueno, pues esto es un avance. Y ahí están no solamente los mejores alimentos y productos, que esto quiere ser además una recopilación. Por eso que tenemos aquí cosas muy buenas en este país. Tenemos cosas muy buenas y tenemos que publicitarlas de alguna manera. Ahí están.
Bueno.
También de la guía también vamos a encontrar, bueno, pues características nutricionales, cómo preparar los alimentos, con qué bebidas encajan más. Hoy ha entrado un pitufo.
Ha entrado Sergio Rodríguez.
Es que está bailando.
¿Cómo debo tomarme?
No lo sé. Música. Que con esto del Ecuador del programa la gente se vuelve un poquito más graciosa. ¿Por qué ha entrado de nuevo Sergio?
Me acaba de llamar Juan Carlos, el de los escalones de Chipiona.
¿Y qué ha pasado?
Y chapó, por el rigor. Me ha dicho que son 344 los escalones.
Es que, Sergio,
Y que además le he provocado, además.
Juan Carlos. Habrá ido el hombre a subirlos y contarlos en este rato.
Hombre, no creo que se me haya ido hasta Chipiona.
No.
A subir y bajar el faro.
Yo le agradezco, además, que esté tan atento al programa y además el rigor que le pedía. 344 escalones y me ha añadido además que hay un desnivel de 69 metros.
Chapó, toma ya.
Chapó por Juan Carlos. Muy bien, Juan Carlos.
Juan Carlos ha buscado en la Wikipedia, ¿eh? Para salir del atolladero en este momento.
Y la otra, qué mala.
No sé, es que de repente.
Contagio.
Los 344 escalones más el desnivel. Oye, Juan Carlos, que mil gracias. Que no te enfades conmigo, que yo lo habría hecho.
Nos falta la latitud y la altitud.
Oye, es un buen
malvado.
Desnivel, ¿eh?
Es un desnivel
es que
muy
no
grande.
Es lo mismo una escalera planita, fácil de subir, que una escalera con ese desnivel, o sea, bien empinada. Uh-huh. Eso es complicado, ¿eh?
Desde luego que sí, pero seguimos sin nadie que se haya subido la Cuesta de los Ciegos. Y mira que nos pilla más cerca que el faro de Chipiona, digo yo. Por lo menos, si alguien está escuchando por las inmediaciones, que se baje de casa y que se las suba y se las baje. Solo para decirnos que lo ha hecho a través de la radio. ¿Qué va a pasar contigo, Clara?
No me vas a preguntar si... Ya sabes que no la he subido, vale.
No has subido la Cuesta de los Ciegos.
Bueno, no, pues no la he subido.
¿O sí?
No, la he subido. No la he subido.
Si tienes cara de no haber subido la Cuesta de los Ciegos.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues nada, si tú lo dices...
Todavía no sé qué cara tiene, pero ha subido, porque no lo hemos encontrado.
El próximo día que pase por allí, por la zona, precioso rincón de Madrid, por cierto.
Sí, es precioso, ¿eh?
Lo haré. Porque además es un ejercicio fantástico para el corazón,
bueno,
para los glúteos, para
lo que
todo.
Iba a decir, para el culete. Viene muy bien. En lugar de arrastraculos, había que ir hacia arriba, chicos. Lo hacíais al revés, arrastrabais para abajo y no. La idea para que el culete esté bien es subir esos escalones.
Desde luego.
Seguro que siempre hay algún voluntario que quiere empujar.
Bueno, vamos a otras
serenanos,
cosas.
Clara, serenanos, sí. Sí, por favor.
Bueno, es voy a hablar de relatos eróticos, así
si nos vas a serenarme.
Si voy a echar más leña al fuego.
¿Pero qué hacemos hablando de culetes?
No,
y
no,
ahora vas tú
pero
no mezcles, relatos eróticos.
No mezcles que esto...
No, yo no mezclo ya, no. No, que es malísimo.
No mezcles
mezclar.
Que mezclar es muy malo,
sí,
efectivamente.
Sí, 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 sí.
Relatos eróticos, ¿por qué hablamos de relatos eróticos? Bueno, pues porque en el Teatro Arlequín, desde hace ya 4 temporadas... se cuentan, y se cuentan muy bien, todos los jueves por la noche, estos relatos que están teniendo un éxito, bueno, fantástico. Fíjate que 4 temporadas, sí. Eso es todo un récord. Uh-huh. Y es que además, el próximo jueves, si echas cuentas, no mañana, sino el siguiente,
San Valentín.
San Valentín.
Por favor, algo especial tendremos
y
que hacer.
Y al amor
el día de San Valentín,
también chicas, hay que echarle un poquito de erotismo.
De chispitas.
¿Sí o no?
Sí, sí.
Vale, pues este espectáculo en San Valentín, como viene haciendo los últimos años, pues tendrá sesión especial. Sesiones especiales de San Valentín con regalos afrodisíacos y con copita de cava.
¿Qué son regalos afrodisíacos?
Ah. Pues eso será una de las preguntas que le haremos a nuestra invitada, Victoria Siedlecki, que es una cuentacuentos fantástica y que es la responsable de que este espectáculo lleve en pie estas 4 temporadas. Allí nos la vamos a encontrar el día de San Valentín.
Antes aquí.
Y antes aquí, claro. Dentro de un ratito, nada más.
Sin ir más lejos. Pero de momento ahora lo que vamos a hacer es demostrar que la vida sigue siendo puro teatro. Porque nuestro siguiente destino es la cocina de un convento, unos fogones que encontramos en el Teatro Fernán Gómez. En esta cocina es donde se desarrolla el montaje La lengua en pedazos, el primero como director de uno de nuestros autores de teatros más reconocidos, que es Juan Mayorga. En escena veremos a Clara Sánchez y a Pedro Miguel Martínez, que van a dar vida a las reflexiones de una monja desobediente, Teresa de Jesús. La lengua en pedazos se estrena este viernes en la sala 2 de ese Teatro Fernán Gómez y va a estar en cartel hasta el próximo 3 de marzo para el teatro, que nos hemos ido con la unidad móvil de Onda Madrid, con Sergio Martín Romo y con Enrique García Nuño. Sergio Martín Romo, muy buenos días de nuevo.
Hola Belén, muy buenas. Delante nuestra, esta mesa, esa mesa de convento. Hombre, uno piensa en convento, en monjas y en cocina, y a lo mejor podía venirle a la imaginación los dulces
sí,
que elaboran las monjas. Yo aquí no hay dulces, pero sí hay mucha miga en este montaje que llega el viernes a la sala 2 de este Teatro de Arte Fernán Gómez. Juan Mayorga, muy buenas.
Muy buenas.
Miga hay.
Bueno, hay miga, hay corazón, hay patata, hay cebolla, y claro, entre pucheros anda Dios, o sea, todo. Teresa ve a Dios por todas partes, y también en la miga del pan, claro.
Pedro Miguel Martínez, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, decía cebollas, miga del pan, pero no faltan los libros tampoco en esta mesa.
Sí, porque Teresa y sus monjas son grandes lectoras. Teresa es una gran lectora, entonces los libros andan por todas partes en este convento, también encima de la mesa de la cocina.
Juan, si te parece, ubicamos un poquito al oyente en este montaje, en esta sala 2, que como vemos, podemos decir que hacéis teatro a tres bandas, porque os rodea el público, ¿no?, en esta mesa.
Claro, si bien el espectáculo se estrenó ya hace un año en Avilés y hemos pasado, creo que con buena fortuna, por muchos teatros de España, se puede decir que nos encontramos ante un reestreno o hasta un estreno absoluto, en la medida en que hemos adaptado el espectáculo a esta disposición tan íntima del espectador. Y es verdad que el público va a ser invitado de algún modo a entrar en esa cocina, o al menos a verla a través del ojo de una cerradura.
Contamos hasta 7 sillas, podríamos interpretar que hay 7 monjas en este convento, pero en escena solo 2 personajes.
En realidad solo 2 personajes y en realidad solo 2 sillas. Lo que sí hay quizás es 7 vasos, uno por cada monja. Eso es lo que hay encima de la mesa. Muy pocas cosas, pero hay libros, patatas y también vasos y una jarra. Poca cosa, un pequeño bodegón.
¿Y qué pinta el inquisidor, que es tu papel en toda esta historia? Me imagino que las altas instancias de la jerarquía eclesiástica le habrán puesto sobre aviso, hay que ir al convento, que a lo mejor, quién sabe, Teresa está sacando los pies del tiesto.
Efectivamente, el autor, aquí, Juan Mayorga, subtitula la obra Un combate entre un guardián de la iglesia y una monja desobediente llamada Teresa de Jesús. La acción tiene lugar en la cocina del convento, allí entre pucheros anda Dios. Entonces, la jerarquía eclesiástica ha enviado a este hombre con poder suficiente para obligar a Teresa a cerrar ese convento que ha abierto a su primera fundación, el convento de San José, que en su momento en Ávila fue un acontecimiento y un escándalo.
Y nos arruga bueno, Teresa de Jesús.
Sí, conviene añadir que a lo que ha dicho Pedro Miguel con muy acertadas palabras, que no nos encontramos ante un duelo de dos antagonistas puros, sino más bien de dos enemigos íntimos, en la medida en que de algún modo cada uno es el alter ego del otro, cada uno es el otro de sí, ¿no? Y de algún modo este personaje ficticio lo he construido a partir de la lectura entre líneas del texto mismo de Teresa. Es de algún modo el interrogatorio que abre el inquisidor es suscitado por la propia confesión de Teresa en el libro de la vida. Y lo que hace este inquisidor es, de algún modo, abrir un doble juicio ante Teresa de Jesús, abre un doble juicio para Teresa. De algún modo es juzgada Teresa desde el siglo XVI, es decir, desde el siglo en que vivió y en que vive este inquisidor que hemos construido, pero también la presenta a juicio del espectador del siglo XXI, la presenta a juicio de la asamblea teatral que esa noche se reúna en el Fernán Gómez, en la sala 2.
¿Queréis comprobar, Belén, cómo ese inquisidor se dirige a Teresa de Jesús?
Me gustaría.
Venga, pues Pedro se mete ahora mismísimo en la piel del inquisidor, que como decimos, desde el viernes estará presente en esta sala 2.
En encerramiento no ha de ser difícil a una fuerte gobernar a 12 débiles que no puedan escuchar otras lenguas. Encerramiento significa que nadie desde fuera mire y nadie desde fuera oiga. ¿Qué palabras se dicen entre estos muros? ¿Qué palabras se leen? No dejaré que esta pequeña casa se haga pilar de un gran cisma. He aprendido que la mística es disfraz que suele tomar la subversión. A menudo se llama espíritu a lo que es desorden.
Ahí, ¿no? Que el espíritu no salga de esas cuatro paredes y no vaya dejando semillitas, ¿no? De rebeldía o de que la gente se pregunte, se haga preguntas, ¿no?
Claro, bueno, Pedro Miguel me ha emocionado interpretando el texto. Pedro Miguel es un actor bien conocido por muchos de nuestros oyentes, pero creo que van a redescubrirlo porque ha conseguido construir un personaje que se aleja completamente del tópico, un inquisidor que no solo es un hombre que puede matar, sino también alguien que es reflexivo, que en un momento dado se convierte en representante del espectador, que es racional, que es un hombre de fe. Todo eso lo ofrece Pedro Miguel en escena. Y es verdad que, de algún modo, algo que está en juego en la obra es qué es aquello que se puede decir y qué es aquello que no se puede decir. La obra se titula La lengua es la lengua en pedazos, y de algún modo es que la lengua está en pedazos. La lengua es el espacio mismo de conflicto entre estos dos personajes, y por supuesto el inquisidor no ve en Teresa simplemente una desobediente, sino alguien que puede infectar, ¿no? Pero que al mismo tiempo puede ser una líder que conviene ganar para la causa. Entonces, en este realmente hay un juego de poder que va más allá de la fe, y que estamos hablando de libertad, estamos hablando del derecho a tener tu propia palabra, ¿no? Todo eso de algún modo es Teresa, ¿no? Y el inquisidor no es un represor puro, también es un negociador, y es alguien que quiere traer a Teresa a su causa.
La mirada impone, Pedro. La voz te encandila, pero la mirada como inquisidor aquí tan cerquita, a mí, hombre, me he hecho un poco pequeño.
Sí.
La verdad es que estamos encantados de estar en esta sala porque vamos a tener a los espectadores muy cerca. Yo quiero, bueno, gracias, Juan, por tus palabras. Como habéis podido comprobar, el texto es bellísimo. Vais a tener la oportunidad de escuchar un gran, gran texto de Juan Mayorga. Y también vais a tener oportunidad de ver y escuchar a Clara Sánchez, que es nuestra Teresa. Hoy ella está grabando en Televisión Española su parte de Isabel. Ella es la madre de Isabel la Católica, Isabel de Portugal, y hace una Teresa absolutamente maravillosa.
Personajes con peso, ¿eh? La historia reciente de Clara. ¿Tenías claro tú, Juan, que tenían que ser ellos dos los que llevasen a escena este texto?
Yo ahora no imaginaría a otros actores, ni en España ni fuera de España, que capaces de construir personajes tan desafiantes para un actor como... No imaginaría a otros actores. Sucede que además de las cualidades interpretativas que son bien conocidas de ambos, ellos han sido cómplices de esta aventura. Esta es una aventura de crisis. El proyecto nació por la pura ilusión de llevarlo hacia adelante. No contábamos con presupuesto alguno, y con lo que partíamos era de un primer esbozo del texto y de la voluntad de llevarlo a escena. De forma que estos actores, Pedro Miguel y Clara, han llegado a tener una relación muy íntima con estos personajes, en la medida en que no se han limitado a interpretar unos papeles que les di ya construidos, sino que de algún modo los hemos reescrito día a día, ensayo a ensayo, y a ellos les agradezco su enorme paciencia conmigo, pero también su complicidad creativa, ¿no?, en todo momento, que va más allá incluso de lo que el espectador pueda ver.
Un atractivo añadido es que La lengua en pedazos es la primera dirección de Juan Mayorga. El haber estado con él, no solo con el escritor, sino también con el director, ha hecho que la función creciera no solo en texto, sino también en montaje. Hemos trabajado juntos durante un año. Esto no para nunca, es la virtud del teatro, que no se firma nunca del todo, y tenemos la oportunidad de pronto de ir mejorando, de ir investigando, y esto ha sido una gran experiencia.
Entonces, director y autor a la vez, uno puede volver a escribir, ¿no? O reflexionar sobre lo que ha escrito y un poquito ir retocando.
Una y otra vez. Como digo, a veces con desesperación de los actores he llevado a un ensayo un texto bien distinto que el que habíamos trabajado el día anterior. Todo precisamente a partir de lo que la escena parecía demandar. Por lo demás, yo me he dado cuenta de que fundamentalmente dirigir no es sino escribir en el espacio y en el tiempo. Habitar los silencios, decidir si un discurso ha de pronunciarse mirando al espectador o de espaldas a él, al oído del antagonista o susurrándolo desde una esquina, ¿no? Y entonces todo eso ha sido fascinante para mí, pero insisto en que nada de esto hubiera podido hacerlo si no hubiera contado con dos actores tan inteligentes y tan comprometidos con el hecho teatral y con el deber hacia el espectador, como son Clara y Pedro Miguel, que por lo demás construyen personajes que van a sorprender. Es decir, hablaba Pedro de Clara, esta no es en ningún sentido la Teresa tópica, la Teresa que damos por conocida, sino que tanto en lo que dice, por cómo lo dice, en sus acciones, en su relación con el inquisidor, va a sorprender, y creo que en el mejor sentido. De hecho, eso viene ocurriendo. Nos estamos encontrando con una corriente muy de afecto, ¿no?, por allá por donde hemos pasado, tanto entre espectadores creyentes como en otros, que incluso podían tener una resistencia al personaje por ser una monja, ¿no? Pues sucede que nos hemos encontrado con afecto y con gratitud.
Por todo el mundo, a ver, hay que decirlo, ¿no? Porque la habéis llevado de Cervantes en Cervantes y ha estado presente fuera de nuestras fronteras.
Claro, hemos tenido la ocasión de llevar el espectáculo, esta lengua en pedazos, nada menos que a Tel Aviv, a Bremen y a Belgrado, en tres experiencias absolutamente distintas, pero en todas fascinantes. Porque, claro, el espectador español va a recibir a una Teresa de la que sabe mucho, pero también desconoce más de lo que cree, y para otros espectadores es un personaje no tan conocido, pero asimismo fascinante. Creo que este es parte del trabajo que hemos querido hacer, insistir en que Teresa es parte de nuestra tradición, de la tradición de todos, y que nadie puede apropiarse de ella, ¿no?
Yo quiero animar a los espectadores a que vengan, porque durante hora y 20 van a vivir una experiencia teatral muy bonita, van a regalar mucho su oído, yo creo que también la vista, y van a aprender de algo que Juan dice siempre, y es no tanto lo que nosotros tenemos que o podemos decir de Teresa hoy, sino qué puede decir Teresa hoy de nosotros, ¿no?
Pues con la invitación, Belén, ¿sí? Y con esas reflexiones nos quedamos. Recordamos a todos los oyentes que la cita la tienen a partir del viernes en la Sala 2 de este Centro de Arte, este Teatro Fernán Gómez, hasta el...
que no equivoco, 3 de marzo.
Así que hay oportunidad de pasarse por aquí.
Claro
un
que
placer,
sí.
Chicos.
Gracias, gracias por...
Muchísimas gracias.
Hasta luego a todos.
Hasta luego, Belén.
Nos han abierto desde luego muy bien las puertas de ese Teatro Fernán Gómez y estamos agradecidos nuestros compañeros Sergio Martín Romo y Enrique Garcinuño en la unidad móvil de Onda Madrid. Bueno, pues les damos las gracias porque nos han permitido, bueno, pues que esas voces suenan además de la manera que lo han hecho, ¿no? Cuando Pedro Miguel Martínez se ha convertido en ese inquisidor, todos, como decía Sergio, nos hemos hecho chiquititos, aunque me da a mí que Teresa de Jesús no, sino que ella hacía todo lo contrario.
www.ondamadrid.es
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Pues aviso para paladares exquisitos, para todos aquellos que queréis lo mejor de lo mejor, aviso para los gustos exigente, para los sibaritas, aviso en definitiva para todos aquellos a los que os gusta disfrutar de los buenos placeres de la mesa y toda la calidad que ofrecen los productos españoles. Dentro de muy poquito, en poco más o menos media hora, a la 1 de la tarde, se va a presentar en la Fundación Pons Maves, la guía de los mejores alimentos y bebidas de España. Es una guía que recoge la historia gastronómica de los productos de nuestra tierra con el sello de calidad Elite Gourmet. En ella encontramos una recopilación de los productos que componen este sello, Carmen, y que me da a mí la sensación de que se nos va a hacer directamente la boca agua.
Pues sí, yo básicamente ya casi estoy en ello,
sí,
las cosas como son.
Salivando yo también. Sí. Y mira que te estaba diciendo que encima tenía yo un poquito de hambre.
Y fíjate la hora que es.
1:25 de la tarde, la hora del piscolabis, del aperitivo.
Es una hora la que nos viene muy bien hablar de esta guía que está editada por Montaguz Editores y en ella que encontramos, bueno, pues los alimentos y las bebidas que forman el sello gourmet. ¿Qué es el sello gourmet? Bueno, pues es un reconocimiento a los mejores productos españoles. Los mejores vinos, cervezas, aguas, aceites, ibéricos. Son productos, como decimos, para paladares gourmet, pero también viene mucho más en la guía porque encontramos también la historia de los productos, encontramos curiosidades, aprendemos cómo consumirlos, que también hay que saber, y hacerlo por medio de recetas divertidas y fáciles, porque además han sido elaboradas por cocineros como Alberto Gómez Letón y Sergio Pérez.
Pues vamos a saludar a Alejandra Anson, directora general de Elite Gourmet. Muy buenos días, Alejandra.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí con los preparativos últimos retoques de presentación.
Claro, intuyo, nada. En 25 minutos estáis ahí, manos a la obra, para presentar esta guía, que eso sí, se ha tenido que ir cocinando, ya que hablamos de alimentos, cocinando a fuego lento para que salga bien, para que salga con este mimo.
Absolutamente. Llevamos, pues desde que empezamos con la idea y con, bueno, una edición ya, pero hemos cambiado radicalmente lo que le hicimos el año pasado, así que ha sido un año de trabajo, de buscar todas esas anécdotas y curiosidades de cada uno de los productos y buscar la receta perfecta para ellos.
Porque estábamos comentando que no solamente es una lista de buenos productos, sino además también qué hacer con ellos, ¿no?
Efectivamente, la Elite Gourmet es todo, es un sello de calidad de producto terminado, digamos, de producto pasado. Y normalmente es un producto que la gente compra y consume solo de aperitivo, sin darle sin darle mucha vida o sin darle mucha vuelta. Lo que hemos querido aquí es, trabajando pues con dos grandes cocineros como son Sergio Pérez y Alberto Gómez Letón, es cómo utilizar esos productos como ingredientes para hacer cosas muy fáciles pero quedar muy bien.
Porque ¿de qué productos estamos hablando? Que decías, los dejamos solo para el aperitivo. ¿Qué son?
Pues son ibéricos, son pues igual los espárragos, que normalmente simplemente abrimos una lata, igual le ponemos algo de mayonesa, pero no hacemos mucho más. Quesos, pues los típicos productos un poco de aperitivo. Tenemos caviar, que también, bueno, ese es el que más solo hay que dejar, pero que también se le puede dar algún toque. Tenemos pinas de ganso ibérico, que pues lo mismo, normalmente se abren y simplemente se consumen con un poquito de pan. Y aquí se puede hacer pues desde unas croquetas de paté a cosas un poquito más especiales.
Ajá. ¿Y cómo habéis realizado la selección de estos productos?
La selección se hace a través de un comité de cata, donde están expertos externos, pero también, porque al final el que más sabe de productos son los propios productores de este país, están todos los que ya estaban en Élite Gourmet. Entonces, poco a poco, pues vamos haciendo una selección. Empezamos hace, pues en marzo, ahora 3 años, empezamos con 6 productos, ahora vamos por 37, así que muy contentos.
¿Con la guía nos podemos hacer, si queremos, se puede comprar?
Sí, por supuesto. Pues estarán los mayores, estará en los puntos de venta más habituales. Uh-huh. Y también a través de nuestra página en elitegourmet.es, ahí hay un link directo a la tienda online de la editorial, donde se puede vender. Creo que el precio es 26,90.
Perfecto. Son alimentos que tienen el sello Élite Gourmet, que se otorga a los mejores alimentos y bebidas, pero no a las empresas que los hacen, se otorga a los alimentos, ¿no?
Justo, queríamos intentar romper todos los mitos que había alrededor del mundo gourmet. Uno de ellos es que empresas gordas, como puede ser Freixenet, no pueden hacer productos de altísima calidad, y por lo tanto lo que hemos querido es, dentro de cada empresa, seleccionar productos concretos. Entonces tienen cabida pues desde las empresas más pequeñas a las más grandes.
Bueno, pues todos esos productos están ya en esa guía, que como decíamos se va a presentar nada en poco más de 20 minutos en la Fundación Pons, en la calle Serrano número 138. Esa guía en la que descubrir estos alimentos, los mejores de toda España, que se han realizado de una manera diferente, más divertida, más sencilla, con la ayuda de cocineros prestigiosos como son Alberto Gómez Letón y Sergio Pérez. Alejandra Anson, directora general de Élite Gourmet, muchas gracias.
Muchísimas gracias por dejarme contarlo.
A ti, un abrazo. Un saludo, hasta luego. Bueno, pues hay nervios, obviamente, la presentación dentro de nada, la segunda edición, pero se le ha dado un giro, así que es totalmente diferente al proyecto del año pasado. Siempre está bien saber cómo cocinar esos productos, que es verdad que a veces los ponemos ahí, sin más, en el plato.
Yo es que ya me los estoy imaginando, además, sí, a estas horas. Yo ya me lo estoy imaginando a estas horas ya. Ay. Uf, estas horas es muy duro, ¿eh?
Pues tener cuidado con la imaginación, que si se nos va cuando hablamos de comida, a lo mejor se nos va también con la siguiente historia. Os recuerdo que vamos con cuentos eróticos.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Y más, pero mucho más, y bésame así, 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 como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más.
Ay, qué música más sugerente. Qué sí, música que nos hace, pues yo creo, acordarnos de que queda poco más de una semana para el Día de los Enamorados, para San Valentín. Y que nunca está de más pensar en esa persona especial que tenemos a nuestro lado, que nos quiere, que nos aguanta y a la que también nosotros queremos. Y también aguantamos, ¿para qué vamos a engañarnos, Clara?
Así es el amor, ¿sí? Aunque hay amores muy recientes,
que todavía no se aguantan.
Que todavía
sobre
el aguante no. no lo han probado. Bueno, a ese San Valentín para toda la gama de amores que existe en el mundo, además de romanticismo, bueno, pues podemos añadirle un poquito de erotismo de una manera siempre elegante, podríamos decir incluso cultural, teatral y con burbujas.
¿Con burbujas?
Con burbujas.
Bueno, sí. Con un espectáculo que lleva triunfando 4 temporadas ya aquí en Madrid y que allá donde va, porque también sale de viaje, acumula elogios. Son los relatos eróticos que cada jueves cuenta nuestra invitada de hoy, que es Victoria Sieldecki, en el Teatro Arlequín.
Y da la casualidad de que dentro de 2 jueves, como hemos dicho, será San Valentín y habrá una función especial. Esta función ya es toda una tradición en uno de los espectáculos más longevos que tenemos en la capital ahora mismo, porque los relatos eróticos de Victoria Sieldecki ya los han disfrutado casi 40.000 espectadores.
¡Qué barbaridad!
Ahí es nada. Así que, Victoria, muy buenos días. Ante todo, darte la enhorabuena.
Sí, muchísimas gracias.
Batiendo récords.
Estamos contentísimos, sí, 4 temporadas y bueno, ahí estamos cada jueves hablando de erotismo, como decís, también es un espectáculo que tiene mucho que ver con la literatura, con el humor. Y bueno, se trata de pasárselo bien y de compartir un buen rato.
¿Y qué pasa con las burbujas? Que a mí me tienen que las burbujas.
Tenemos un especial de San Valentín en el que habrá burbujas porque invitamos a las parejas y solteros que vengan a
claro.
Buscar pareja, porque no, ya ha sucedido, con una copa de cava. Se llevan también un afrodisíaco, que es una infusión riquísima, que a veces utilizan como infusión o frotan en la almohada, etcétera.
Ah, sí. No sé si preguntar
claro,
por los
cada
ingredientes.
Cada uno.
Que la use como quiera.
Sí, ahí no vamos a meter.
El día de
cada
San Valentín
uno...
os la regalan. Luego ya cómo la empleéis.
Exacto.
Que es una fórmula secreta la de...
Es una... Bueno, por supuesto lleva canela, algunas especias, algo de naranja, depende, porque cada algunos meses la cambiamos un poco, pero siempre, bueno, esos ingredientes que son importantes para que crezca la pasión.
Hay ingredientes que son clave en esto del erotismo y los hay en la gastronomía, pero también los hay en la tradición oral, en la narrativa, ¿no? Porque por el oído también se pueden levantar muchas pasiones. La sensualidad es tan importante, ¿no?
Sí, nosotros creemos en eso fervientemente, ¿no? Por eso es un espectáculo que es un espectáculo de narración oral que está construido por distintos cuentos. Hay algo también de monólogo, o sea, hay conversación escénica, pero está totalmente construido por las historias, que en muchos momentos se vuelven bastante delirantes, ¿no? Porque, digamos, son versiones de historias, algunas de ellas muy conocidas, como la historia central de Las Mil y Una Noches. Bueno, muy conocida, pero después hay un montón de detalles que uno no sabe, que nosotros, por ejemplo, desconocíamos y que al público le causan bastante impacto.
¿Se puede decir alguno o no?
Bueno, por ejemplo, todos sabemos, conocemos a los 2 personajes principales, que son el gran rey Yarillar y, por supuestísimo, Yerezade. Uh-huh. Pero en general uno no sabe que Yarillar tiene un hermano menor, que se llama Yasamán, que es el que descubre que a Yarillar su esposa lo estaba engañando, que es por lo que Yarillar se vuelve loco y empieza a casarse cada noche con una mujer diferente y a mandarla ejecutar al otro día. Esa es la horrible tradición que rompe Yerezade. Pues a Yasamán, al hermano menor de este gran rey, también le ha sucedido lo mismo, su esposa lo ha engañado. Entonces,
bueno,
ya cuando descubrís este detalle, decís, bueno, pobre señora, sí. ¿No? ¿Cómo no se van a volver un poco locos?
Hombre, que tampoco hay por qué llegar a los extremos que llegaron.
No.
Y nos dan pena y decimos,
los extremos pero... en absoluto, no, terrible. De eso se trata, eso es lo que enseña Las Mil y Una Noches, ¿no? Nunca llegues a un extremo de unas cosas tan terribles como las que terminan haciendo. Y también habla del poder de las historias para llegar a un corazón, conmoverlo y lograr que esa persona vuelva a ser un ser humano íntegro, bondadoso y feliz.
Porque
en realidad se enamora de Yerezade, deja de matar gente y disfrutan de su pasión y de su amor.
Yerezade, una mujer Que no era argentina, por lo que sabemos.
No,
pero
no
que parecía. Digo yo que igual el acento, Victoria, no sé qué opinión tendrás al respecto, igual el acento también pone de su parte, ¿o no?
Bueno, eso dicen. Sí, creo que acá en Madrid y en España el acento nuestro les gusta. Tenemos muchos vínculos, ¿no? Una historia en común, y me parece que eso hace que les resulte agradable nuestro acento. Hay muchas familias, ¿no? Muchos viajes de ida y de vuelta, y gusta. Pero bueno, hay más que el acento.
Por supuesto, pero bueno, pero sí, ese acento es cálido, pues, envolvente.
Lo que nos dicen, sí, es que ayuda. Claro, uno, como es a lo que uno está acostumbrado, nunca te das cuenta, ¿no? Pero es verdad que cuando escuchas otros acentos, nos pasa a nosotros también, ¿no? Creo que es placentero escuchar decir las mismas cosas que uno dice de determinada manera, de otra manera. Siempre creo que es enriquecedor, y sí, lo que nos comentan es que gusta.
Claro, luego hay mucho más, porque contar cuentos, vosotros además sabéis bien de lo que se habla, porque enseñáis también en vuestra escuela a contar cuentos. Es una técnica con la que hay que atrapar completamente la atención, excitar la imaginación, que no se vaya el espectador, ¿no? Y ahí estás tú sola, Victoria, con ese vestido rojo maravilloso, captando la atención durante pues más de una hora.
Hora y media
de los espectadores.
Pues, como decís, hay trabajo, ¿no? Detrás de eso hay técnicas, y por supuesto en el arte de la narración oral hay muchas cosas importantísimas. Una de ellas, elegir historias que puedan interesar, que, como decís, puedan atrapar al espectador y que interesen al narrador, para que un narrador que está interesado y entusiasmado tenga la capacidad de entusiasmar y de interesar, ¿no? Si el narrador no se interesa, difícilmente pueda interesar. Y después aprender a transmitirlo, porque uno puede contarse a uno mismo muchas cosas bonitas, pero tenés que tener la capacidad de sacar, ¿no?, todas tus cualidades para llegar al otro. Entonces, lo que hacemos en la escuela es formar a gente que viene de experiencias muy diferentes. O sea, siempre digo que nuestros alumnos son es un público, digamos, son muy heterogéneos, muy heterogéneos, claro, que vienen de trabajos muy diferentes. Algunos de ellos quieren ser narradores profesionales, algunos de ellos son actores y quieren dedicarse a la narración, y muchos otros son profesores, informáticos, ingenieros, madres, padres, abuelos. Entonces, trabajamos en particular con cada uno, aunque el trabajo en grupo es muy enriquecedor, por supuesto, aprenden muchísimo de ver trabajar al otro, pero con cada uno, en la medida en la que van avanzando y con lo que vayan necesitando. Trabajamos el cuerpo, trabajamos improvisaciones, juegos, la búsqueda de las historias, el manejo de los silencios, cómo empezar y cómo terminar un cuento, cómo plantarte en el escenario, porque los preparamos para contar en público, para subir a un escenario y ser capaces de sostenerlo. Y para eso contamos también con la ayuda de los profesores especializados. Entonces, además de las clases de narración oral, tienen clases de escritura creativa, clases de voz, clases de cuerpo. O sea, reciben una formación muy completa.
Tengo que preguntarlo. Yo puedo entender que vayan actores, que vayan profesores, que vayan padres, madres, tiene que mantener interesado al que está al otro lado, pero tengo que preguntarlo, ¿un ingeniero, un informático realmente por qué quiere aprender a contar cuentos?
Eso es lo que muchas veces dicen ellos. Bueno, yo tengo una profesión que no tiene nada que ver con esto. Yo siempre digo, ¿cómo no tiene nada que ver si todos tenemos que ver con la comunicación? Y hoy más que nunca. Hay mucha gente que no estaba acostumbrada, porque además creo que no nos educan para esto. Y para comunicar, para ser capaces de, en un auditorio lleno, o aunque sea a 6 o 7 personas, mirarlos a los ojos y transmitirles algo que les interese. Y de pronto se ven con que empiezan a pedirles, tenés que hacer una exposición, tenés que convencer al cliente, tenés que convencer a los compañeros. Viene mucha gente de empresa también, porque necesitan esa herramienta para ser capaces de transmitir cosas.
No haré el chiste fácil, no te preguntaré si hay políticos entre tus alumnos, porque
va a ser, claro, va a ser,
porque
que
hablamos
contar
de
cuentos,
cosas
alguno va.
Maravillosas de historias que nos encandilan, que nos atrapan y que tienen efectos secundarios, pensamos, ¿no? Sobre sí. todo en esta noche tan especial, noche que tiene dos sesiones, atención, sí. a las 8 para los que se quieran, iba a decir, marchar rápido a su casa, ¿no? Y que dé tiempo a una cena y lo que venga. Y luego otra un poquito más tarde a las 10:30, dos sesiones especiales para el día de San Valentín, 14 de febrero.
Teatro Arlequín.
Teatro
de
Arlequín, ese teatro que está justito al lado de Gran Vía, en la calle San Bernardo, uh-huh. entre la Plaza de Santo Domingo y Gran Vía. Vamos, que no tiene pérdida, que además es muy recogidito, oye. Sí. Y allí bajas las escaleras y te sientes sí, sí. ahí también un poco en un ambiente.
Sí, suelen sentirse. El público, los comentarios que hacen es que sienten esa intimidad. Es uh-huh. un teatro que tiene un aforo para 320 personas y sin embargo la sensación es de que estamos en una total intimidad. También con eso tiene que ver la narración oral, ¿no? Estás conectando visualmente con el público todo el tiempo y bueno, en el caso de relatos eróticos, hablando de erotismo, entonces buscamos esa cercanía con el público y que se sientan cómodos, que se diviertan, que se sonrojen, pero que no... No traumamos a nadie, pueden venir tranquilos, lo van a pasar genial.
Entonces, sí,
de rato sí, hay que sonrojar un poquito.
Ay, lo ha dicho.
Es un espectáculo que es, como decíamos, de un erotismo que es muy, muy sutil, hemos intentado elegante, hemos intentado inteligente. Y con mucho, mucho humor, porque creemos que es una buena manera de abordar el tema, ¿no? Y bueno, funciona, la gente se lo pasa fenomenal y las parejas se van con ganas de muchas cosas, haciéndose arrumacos, besuqueos, nos encanta ver eso. Funciona.
Necesito controlar tu vida, ver quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Bueno, pues si consigues eso encima, que después se vayan haciendo rumacos, ya has conseguido mucho, ¿eh?
Pues sí. Sí, es una gran alegría cuando empezó a suceder eso, o sea, cuando empezamos a observarlo en realidad, a ver cómo las cabecitas se iban acercando, cómo salían de la sala abrazados, muchas veces incluso alguna pareja que, porque como les decía, les estás buscando la mirada todo el tiempo y aunque sea una sala grande, de a ratos los ves y de pronto ves, alguno quizás está más tímido o, bueno, que no han tenido un buen día y salen muy entusiasmados.
Con una sonrisa tremenda en la cara.
Sí, 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 sí.
Porque el humor además es muy importante para que el clima se cree, se relaje.
Claro.
¿No? Se relaje
claro,
el espectador.
Claro, claro. Por eso también el espectáculo se fue yendo hacia el humor. En un principio habíamos conseguido un espectáculo que era un poquito más sobrio, no del todo, había humor, pero no tanto. Lo que pasa es que sentimos que el público estaba pidiendo eso, que nosotros necesitábamos tratar el tema desde el humor y que en estos tiempos era más necesario todavía, ¿no? Mm. Que la gente pasara un buen rato, un rato cultural, literario, pero con muchísimo humor, ligero también, de a ratos emotivo. Y bueno, irse con buenas sensaciones y solucionando temas pendientes.
Oye, son 4 temporadas ya, Victoria. ¿No te sientes un poco como, iba a decir terapeuta o un poco...
psicoanalista.
Sí,
buscábamos uno, recuerda, al principio.
Arregla, no sé.
No, pero terapeuta de pareja, de estas que muchas veces hay, ¿no? Cuando ya hay problemas en la pareja que uno dice, venga, vamos a hablar con alguien, a ver si nos echa una manita.
O por lo menos un steam, no sé, que haces bueno, allá una labor más allá de lo puramente teatral, sino...
Yo creo en las historias, creo que... La función principal no es la terapéutica, pero creo que de una o de otra manera termina siendo terapéutico. O sea, en el inicio las historias y nos siguen ayudando de niños y en el transcurso de nuestra vida a esto, ¿no? A hacer procesos, a comprendernos, a comprender el mundo que nos rodea. Entonces es inevitable que en un punto el que escucha se quede pensando, se remueva, abra puertas dentro de sí. Entonces, bueno, sucede. Y en cuanto al espectáculo, nunca me planteé esto de, bueno, estamos haciendo terapia de pareja. Pero si lo pienso, bueno, hay algo de eso, ¿no? De dar un empujoncito, de decir...
De animar la cosa,
mímense más, disfrutemos, qué afortunados somos, ¿no? De poder tener esa intimidad, de compartir la vida o momentos de nuestra vida con otra persona. Y además, bueno, han sucedido cosas como, por ejemplo, una sexóloga que vino un par de veces al espectáculo, que nos encontramos en un evento en el que yo estaba contando... y nos dijo que ella se lo recomienda a sus pacientes, el espectáculo.
Vaya.
Una cosa que nos encantó, ¿no?
¿Sí?
Que por supuesto no lo pensamos así cuando creamos el espectáculo, pero que sucede, es muy bonito y es un muy buen síntoma, ¿no? Que uh-huh. alguien que se dedica a tratar con el tema y que lo ha estudiado considere el espectáculo un buen lugar donde las parejas o las personas que trata puedan ir a solucionar algo y a pasar un buen rato. Genial.
Bienvenido sea, menuda
pues
receta.
Sí.
Sales de casa en lugar de tener que ir a la farmacia, te vas al teatro, a
mucho te reís, mejor. Te llevas varias
mucho
recetas.
Más sano. Exacto. Sí. Oye, que estamos hablando siempre de parejas, sí, es verdad, porque además estamos fijándonos en el jueves de la
en
semana
San
que
Valentín,
viene, que es San Valentín,
sí, lo estamos enfocando
pero que...
Ahí.
A este espectáculo puede ir alguien que esté solo, bueno, que no pasa
pero,
nada.
Pero,
me lo contaba
sí,
Victoria,
sí.
que oye, que también se puede ir a encontrar.
Y en San Valentín han venido, no vienen solo parejas, aunque bueno, es un día muy de pareja, pero vienen muchos solteros y grupos de amigos y amigas, como pasa en todas las, uh-huh. las funciones de relatos eróticos. Hay gente que viene un día con su pareja, otro día con todo su grupete de amigos y de amigas, de otro día con los padres.
Bueno, que si va un grupo de amigos...
Se lo van a pasar genial y en otros...
Se puede encontrar con un grupo de amigas también.
Pero qué Celestina estás hecha, Clara.
Bueno, se trata bastante de eso.
Vaya.
Y de hecho en otros especiales, o sea, en las funciones de cada jueves lo hacemos, hablamos de esto. Incluso más de una vez he preguntado cuántos solteros hay por ahí y les señalo para que estén atentos los unos a los otros.
Aquí los solteros, ahí sí. al fondo y unas solteritas.
Así que echas una mano al público
sí,
que viene
claro.
a ese propósito
sí,
perfecto.
Sí, sí.
Mira,
y
pues...
en San Valentín, en los especiales, aunque vienen muchísimas parejas, pero vienen también muchos solteros que más de uno se ha ido acompañado, ¿eh? Y esto es... verdad absoluta, que lo hemos visto.
Bueno, ¿en la sesión de 8 o mejor la de las 10 y media? ¿En ambas?
En ambas, depende del plan que tengan. Los de las 8 después se van a cenar o se van directos a lo que venían. Y los de las 10 y media pueden cenar antes, espectáculo, y después...
Bueno, pues
lo que vaya surgiendo.
Teatro Arlequín, calle uh-huh. San Bernardo, muy céntrico, y allí en el teatro a partir de las 8, primera función, y las 10 y media, que es la función habitual, la de uh-huh. todos los jueves, sí. para estos relatos eróticos, pues nos vamos a encontrar una forma muy especial de celebrar este día de los enamorados.
San Valentín.
Con mucho humor, con eso, con una copita de champán, con esa infusión que yo quiero saber lo que contiene.
Luego te lo cuenta el secreto.
Sí, sí.
Cuando ya terminemos, que no va a desvelar aquí todos los misterios.
No, por supuesto que no.
Claro.
Hay que guardar, ¿verdad?
Hay que guardar, sí. También se trata de eso, lo sensual.
De no contar demasiado.
Sí, guardar algunos misterios.
Victoria Sirlequi, mil gracias.